SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Alberto Núñez Feijóo diseñó un ciclo electoral en España para desgastar a Pedro Sánchez. Consiguió que el PSOE se hundiera en Extremadura y que igualase su peor resultado en Aragón. En Castilla y León los socialistas también han perdido, aunque han contenido su sangría. ¿Cómo queda Feijóo después de este ciclo electoral? Encadenado a Vox. Después de todos estos meses, el PP ha puesto por escrito cuáles tienen que ser las condiciones de sus acuerdos con Vox, al que consagra como su socio preferente, en realidad como su único socio.
Feijóo le dijo ayer mismo a Abascal que ya está bien, se lo dijo literalmente, que no ponga más problemas para llegar a un acuerdo con el PP en Extremadura, en Aragón y ahora también en Castilla y León. Que esta es la fórmula en las comunidades, en un preámbulo, y aquí está lo sustantivo, de lo que puede pasar si, como auguran las encuestas, el PP gana las próximas generales pero necesita de los votos de Vox para llegar a la Moncloa. Esto es lo que dijo ayer Feijóo.
Pretendo ser tan claro como responsable y quiero dirigirme a todos los votantes de la mayoría. Sé que hay votantes de Vox que quieren que gobierne el PP, sé que hay votantes del PP que quieren el acuerdo con Vox. Hay tantas diferencias y preferencias como cientos de miles de votos emitidos ayer. Pero de todas estas fórmulas, las urnas solo señalan una posible. Un acuerdo para que el Partido Popular lidere los gobiernos con el apoyo de Vox. Y todo lo demás es ruido.
Después del ciclo electoral y a la espera de que vote Andalucía, Pedro Sánchez resiste agarrado al no a la guerra, Santiago Abascal respalda a Donald Trump y Feijóo se agarra a Abascal, decidido a apostar por la alianza con Vox.
Castilla y León fue el primer territorio en el que pactaron ambos partidos, el PP y Vox, aunque la cosa, como saben, no acabó bien. 4 años después de esas elecciones sale ese ya está bien de Feijóo a Abascal para que engrasen unos pactos que ahora Abascal sí parece dispuesto a cerrar.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni lo merecen los votantes de Vox. Y espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía. Digo ya, y lo digo con todo el respeto, que ya está bien. Ya está bien. Porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar.
Feijóo presiona a Abascal y Abascal confirma lo que ya anticipó de alguna manera la misma noche electoral, que está dispuesto a desencallar de pronto los gobiernos en las 3 comunidades que en realidad dependen de su partido. Extremadura, Aragón y Castilla y León. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Faltan todavía las elecciones en Andalucía, aunque ahí Moreno Bonilla espera a repetir mayoría ya que no le haga falta Vox, así que ha sido ahora cuando Abascal ha decidido acelerar y el hecho es que no todos tienen claro en el PP que una coalición de gobierno sea la mejor fórmula.
De los varones que dependen de Vox, Alfonso Fernández Mañueco ha mostrado su preferencia por gobernar solo, mientras Azcón y Guardiola dejan la elección en manos de la ultraderecha. Sea cual sea la fórmula, Feijóo apremiaba ayer a Abascal a sentarse ya sin más demoras.
Lo que nos corresponde es entendernos. Nosotros hemos puesto nuestras cartas boca arriba para que todo el mundo sepa cuál es la posición del Partido Popular. Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien.
Animado por los resultados electorales, Feijóo da un golpe sobre la mesa para presionar a Vox. Dijo ayer que exigirá además que se respeten los principios del PP, aunque los objetivos que marcó como prioritarios son los habituales de la ultraderecha, la inmigración, la inseguridad o la ocupación. Abascal da señales de que no lo va a poner fácil. Ahora reta al PP a dejarles entrar en los gobiernos.
Señor Feijóo no se ha hartado de decir desde hace varios meses que Vox no quiere gobernar, que Vox no quiere asumir el desgaste de los gobiernos. Y yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las 3 regiones.
Pone eso sí como condición que antes se cierre un acuerdo de programa, algo que en el PP creen que se podría haber acordado hace tiempo. Tampoco se cierran los populares a hacerles hueco en el gobierno. En algunas baronías creen que puede ser una buena oportunidad para que sufran el desgaste.
Julia, seguimos en el abierto. Gracias.
Hasta ahora.
En el Partido Socialista había euforia, al menos en su sede en Castilla y León. En la noche del domingo rompían la racha que llevaba el partido en Extremadura, en Aragón, aunque los socialistas son cautelosos con la lectura nacional que puedan extrapolar de lo que sucedió este fin de semana. Sobre todo porque el siguiente reto va a ser Andalucía, la comunidad más poblada de España, la que fue uno de sus grandes feudos y donde se va a medir en las urnas la vicepresidenta del gobierno.
Ana Fernández Vila, buenos días.
Buenos días. Los socialistas han logrado esquivar la bala de una tercera debacle consecutiva en este ciclo electoral, pero ni con esa remite su preocupación por las andaluzas. Allí la situación sigue siendo muy complicada para la todavía vicepresidenta Montero, así que la dirección socialista se ha recetado mucha cautela mientras se afanan en evitar comparaciones entre ella y Carlos Martínez. Se niegan a dar por fallida su estrategia de los ministros candidatos. Montse Mínguez.
Cada territorio tiene su particularidad y su singularidad. Pero lo que sí que les puedo decir es que el Partido Socialista es una organización seria que deja que los liderazgos los elija el propio territorio.
Eso sí, los socialistas esperan poder aprovechar este empujón moral para afrontar la batalla andaluza. Nadie se atreve a prever las consecuencias de una debacle en su feudo más importante.
En lo que está ahora mismo el gobierno es en impulsar medidas contra los efectos económicos que ya está teniendo la guerra de Oriente Próximo. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
Hoy se reúne el Consejo de Ministros, aunque será en la reunión extraordinaria del viernes, donde se aprobarán esas medidas que ahora negocia, y entre esas medidas los socios le están pidiendo que aproveche para meter mano a los precios de la vivienda.
Sí, son ya 5 partidos, Sumar, Esquerra, Podemos, Bildu o el BNG y varias organizaciones como el Sindicato de Inquilinas o Amnistía Internacional las que piden al PSOE una nueva prórroga de los contratos de alquiler o de las cuotas hipotecarias. Advierten de que la subida generalizada de precios afectará directamente a la capacidad de las familias para pagar la renta y por eso dicen es indispensable que la vivienda se blinde en ese decreto que ultima el Ejecutivo por la escalada bélica. Pablo Bustinduy es el ministro de Derechos Sociales.
Nosotros peleamos para que haya una protección reforzada a los inquilinos e inquilinas en este país y que se adopte la prórroga de alquileres como una de las de los elementos sustantivos de este escudo social. Creo que no se entendería que fuera de otra manera y que el escudo social no incorpore medidas de vivienda.
En la Moncloa aseguran que el plan tendrá en cuenta también la vivienda, pero son reticentes a incluir medidas que no tengan una mayoría parlamentaria clara. Creen que esa prórroga de los contratos que piden los socios expulsaría a grupos como Junts o el PP y no quieren dar excusas, dicen, a los de Feijóo para votar en contra. Así que el PSOE busca la manera de encajar todas las propuestas en un plan que presentará el propio presidente Pedro Sánchez en rueda de prensa el viernes tras esa reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
Guille, gracias.
Hasta luego.
De la página política todavía una voz más, la del rey Felipe VI, que ayer tuvo una conversación informal con el embajador de México aquí en España y con el que exhibió su voluntad de acercamiento después de que recordaran la polémica de esto hace 7 años. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió al monarca que pidiera perdón por los desmanes cometidos durante la conquista de América. Bueno, pues ayer el rey, el jefe del Estado, admitió abusos en aquel episodio que pide juzgar en su debido contexto histórico.
Hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos, dice, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores,
sí, no,
pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Pero los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Dice Donald Trump que él va a ser el presidente que tenga el honor de tomar Cuba.
Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno, sería un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma, sí, tomar Cuba. Ya sea liberarla, tomarla, puedo hacer lo que quiera con ella. ¿Quieres saber la verdad? Son una nación muy débil ahora mismo, lo han sido durante mucho tiempo. Castro fue un líder muy violento, los hermanos han sido muy violentos.
Esto dice Trump mientras Cuba está intentando recuperarse ahora mismo del suministro, recuperar el suministro eléctrico después de un nuevo apagón que ha dejado sin luz a más de 10 millones de personas. Es el segundo apagón este mes, el sexto en Cuba en lo que va de año, aunque este ha sido el que ha tenido más alcance.
Fíjate que las bodegas no entra nada. Donde venden la comida, no hay nada. Sal nada más.
El transporte está malo, el problema de la medicina está malo, la comida está muy mala, muy difícil de conseguir porque no, están muy altos los precios.
Las nuevas amenazas de Trump contra Cuba se suman a su última propuesta para que otros países protejan el estrecho de Hormuz, es decir, para que otros países asuman las consecuencias y la respuesta de la guerra que él y Netanyahu han provocado con sus ataques a Irán. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Trump pide a los demás que se sumen, pero está empezando a escuchar el rechazo de todos los demás, incluso de quienes, como el canciller alemán, habían sido comprensivos con él en un primer momento.
El canciller alemán o la alta representante de la Unión en Política Exterior, Kaya Kallas, que ayer a esta hora proponía ampliar a Hormuz la misión que Europa tiene desplegada en el Mar Rojo. Su discurso cambió radicalmente por la tarde en cuanto comprobó el rechazo de los socios.
This is not Europe's war. Europe has
Esta no es la guerra de Europa, decía Kallas, recogiendo esa negativa de pesos pesados de la Unión, en línea con otros aliados de la OTAN, como Reino Unido o Japón, que también dan la espalda a Trump, y el presidente pues no esconde su enfado.
40 years we're protecting you and you don't want to get involved in something that is very minor.
Enfado con aquellos que, según él, se han estado beneficiando durante 40 años de la protección de Estados Unidos y ahora no quieren involucrarse en algo tan insignificante, insiste Trump, a pesar de que lo que propone sobrepasa el mandato de la OTAN.
We don't need anybody. We're the strongest nation in the world.
No necesitamos a nadie, somos la nación más fuerte del planeta, dice Trump, además de aplazar su esperado viaje a China. Estados Unidos pincha en su intento de arrastrar al resto a esta guerra que está fracasando y que, según señalan varias fuentes de inteligencia al Washington Post, está consiguiendo justo lo contrario a lo que se anunció. Está reforzando al régimen y particularmente, y lo más preocupante, a la ala dura de los ayatolás.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Europa le dice a Trump que esta no es su guerra, mientras la guerra sigue escalando no solo en Irán, en el Líbano o en Israel, se sigue haciendo grande en los países del Golfo. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Esta madrugada, Nico, hemos tenido noticia de ataques en el aeropuerto de Bagdad y en la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí, y ha seguido también el fuego cruzado entre Israel e Irán.
Sí, sigue el intercambio de ataques. Mientras Israel está castigando de nuevo el sur del Líbano, acaba de lanzar hace unos minutos nuevos misiles sobre Al-Abyal, muy cerca de Sidón. En una zona del sur del país que está castigando especialmente desde que confirmaron los judíos en las últimas horas que están en marcha la invasión terrestre y acaban de lanzar otra advertencia de evacuación en esa zona. Mientras desde Teherán...
A message to the president of the United States. The outcome of war cannot be determined.
Un portavoz del ejército se burla de Trump y ante sus últimas amenazas le dice que la guerra no se resuelve con tweets, sino en el campo de batalla, en la guerra real y no la de la propaganda. Summer y toda su familia han tenido que huir desde tiro.
Well, we hope to go back to Tyre because there's no place to go.
Refugiado ahora en Beirut, dice que la huida hacia el norte fue terrible bajo las bombas de la aviación israelí. Aunque le gustaría volver, cree que será imposible en mucho tiempo. Él, su madre y sus hermanos forman parte ya del millón de desplazados forzosos, más del 20% de la población. Son además más de 900 muertos con los asesinados esta noche en Israel, por Israel en el sur y también aquí en el centro de Beirut, donde hemos escuchado al menos 3 misiles. El doctor Fatou, que lleva desde el 82, desde la primera invasión israelí de Beirut, atendiendo a heridos de todas las guerras, asegura que esta está siendo de muchos muertos, más de lo que reconoce el gobierno, porque las bombas israelíes destrozan edificios enteros. Solo en los últimos días ha tenido que certificar la muerte de 4 pacientes que llegaron desde Dahia, situado junto al hospital Hariri, donde lo entrevistamos. Ángeles, Irán está atacando de nuevo a esta hora más de media docena de países del Golfo. Hasta 5 drones han vuelto a impactar en la embajada de Estados Unidos en Irak.
Pues actualizamos, Nico, la situación en el abierto. Gracias.
Hasta luego.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Un juez de Madrid va a interrogar hoy al exdirector de la policía, José Ángel González, acusado de haber agredido sexualmente a una inspectora de policía. Hace justo un mes desde que trascendió esa denuncia y hoy el juez va a interrogar tanto al acusado como a la mujer que lo denunció.
El Ministerio del Interior prometió que iba a revisar los protocolos ante los casos de acoso dentro del cuerpo de la policía, pero esa revisión todavía no ha terminado.
Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues no, de momento la revisión del actual protocolo frente al acoso dentro de la policía no ha culminado. Esa revisión, nos dicen, aún está en marcha. Por ahora se ha creado un grupo de trabajo, un grupo que depende directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad, con un objetivo doble. Por un lado, estudiar cómo se ha estado aplicando ese protocolo de la policía en estos 4 años que lleva en vigor. Para ello, se ha pedido documentación, asuntos internos y se está analizando si ha habido incidencias por errores en su aplicación. Y segundo objetivo, mejorarlo. En 2025 ya se introdujeron algunas correcciones en ese protocolo, como por ejemplo acortar los plazos para investigar cualquier caso de acoso, con el compromiso, por ejemplo, de que una vez recibida la denuncia, en un tiempo máximo de 5 días, se debe elevar un informe por parte de la dirección. Se reforzó también la asesoría jurídica y psicológica para acompañar a las víctimas y se creó además una comisión de seguimiento. De momento, Asuntos Internos, recordemos, mantiene abiertos 26 casos de acoso sexual dentro del Cuerpo Nacional de Policía.
La justicia argentina investiga un acuerdo para que Javier Milei promocionara la criptomoneda Libra a cambio de 5 millones de dólares. Buenos Aires, Berta Reventós.
Buenos días. En el teléfono de Marcelo Novelli, intermediario entre la Casa Rosada y los empresarios detrás de la criptomoneda Libra, se ha encontrado un documento que detalla un presunto acuerdo de 5 millones de dólares a cambio de que Milei brindara apoyo público al proyecto. Además, se ha encontrado un audio en el que Novelli menciona directamente a la hermana Isabel, secretaria del presidente, Karina Milei.
Ahí se sumaría a lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, viste, a Karina.
La comisión investigadora del caso ha comparecido este lunes en el Congreso para exigir que los hermanos Milei rindan cuentas ante la justicia.
Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente de la nación.
Las nuevas informaciones contradicen la versión de Milei, que niega haber participado en el negocio de la criptomoneda. Se trata del caso de presunta corrupción que lo golpea con más fuerza, coincidiendo con un momento de caída de popularidad mientras repunta la inflación y la economía permanece estancada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.